En este nuevo episodio especial de Drop the Mic News, preparamos un repaso de todo lo que sucedió durante 2019 en la escena local.
Quédate y escúchalo porque también vamos a tirar algunos pronósticos de lo que podría ser o será el año 2020.
Mi nombre es Alejandra Torres.
Yo soy Agustín Espada.
Y esto es Drop the Mic News. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Cómo estás, Agustín?
¿Cómo te va, Ale? ¿Todo bien?
Todo bien, por suerte acá, con muchas ganas de hablar de todo lo que pasó durante este año, que la verdad fue muchísimo.
Fue un año muy movido para el podcast sí. En Argentina y me parece que será un 2020 mucho más movido todavía por lo que está haciendo el cierre 2019. Pero tenemos algunos tips o algunas puntas para empezar a caracterizar este gran 2019 para el podcast local.
¿Considerás que este 2019 fue un año bisagra para el podcasting?
No sé, habría que ver si fue bisagra en el futuro, ¿no? Digamos, cuando estemos en 2021, 2022 y miremos para atrás, sí, 2019 fue el quiebre para algo en especial. Pero sí me parece que fue un año muy importante lo que tiene que ver con el aumento de la producción, la llegada de grandes medios y la calidad de esas producciones.
Sí, de hecho, en un reporte que hizo Voxnest, habla precisamente sobre el crecimiento tanto de los podcasts en español, que creo que con respecto al año pasado crecieron un 56%, y específicamente lo que es la creación de contenidos en Argentina fue la que encabezó la lista de los que más produjeron en el mundo.
Sí, si bien es una muestra sesgada, porque registra principalmente lo que se sube a Spreaker, no hay que dejar de pasar por alto que es una cifra y un dato que nos pone por encima de todo el nivel de producción en América Latina, lo cual es muy importante, no solamente, perdón, en América Latina, sino a nivel mundial.
Sí, el estudio creo que hacía foco en lo que es Europa Central y los países hispanohablantes. Y también te menciono que a raíz de eso hay una parte del estudio que muestra lo que es el consumo a nivel escuchas de los podcast y muestra a Argentina en tercer lugar en cuanto a mercado que más creció a nivel escuchas.
Por eso, hay que ver si las tasas de crecimiento, tanto de producción o de escucha en los próximos años, son mayores o si definitivamente 2019 fue un año de quiebre en ese sentido, pero sí podemos decir casi como spoiler del episodio que fue un gran año para el podcast en la escena local, atado al crecimiento en la producción y al crecimiento en el consumo, o por lo menos en el conocimiento de lo que es un podcast.
Sí, ¿quién pudiera igual tener las estadísticas de Spotify? Y también te diría que de Apple Podcast para conocer un poco más en profundidad lo que sucedió y cómo fue realmente el consumo, teniendo en cuenta que uno de los datos que surgieron de Encuesta Pod 2019 es precisamente que una de las plataformas en la que más escuchan podcast los oyentes de Argentina es Spotify.
Sí, más o menos un 70% o por encima del 60% de los argentinos escuchan podcast a través de Spotify, por lo tanto es una plataforma muy dominante en el mercado local. Pero bueno, invitamos a todos los productores de podcast que nos están escuchando a que el año que viene se copen y tratemos de armar algo en conjunto en cuanto al mercado local argentino y cómo son las estadísticas, cuántas son muchas reproducciones, cuántas son pocas reproducciones para un podcast. Pero bueno, es una invitación. Veremos si en 2020, además de todos los desafíos que vamos a plantear en este momento, podemos también hacer algo así como un estudio local del mercado del podcasting.
Sí, la verdad me parece fundamental, así que bueno, suscribo y espero que lo podamos hacer en 2020.
Queda la invitación hecha.
...2019 fue un año en el que por primera vez vio una gran diversidad de formatos e innovación, diría, ¿no? Lo que fue los productores también independientes, no solamente los jugadores que ya vienen con una productora y cierta trayectoria a lo largo de los años.
Me parece que, acordando con vos, Ale, los podcasts de noticias y de política dieron la nota en 2019... Quizás también el contexto de nuestro país, un año de elecciones y sobre todo un año que tuvo elecciones provinciales y nacionales desde febrero hasta octubre de este año, por lo cual la agenda política y de noticias y la economía, que también estuvo con mucho movimiento, acompañó quizás la posibilidad de que distintos productores independientes o de medios grandes se volcaran hacia ese formato que sin duda creció muchísimo en 2019.
Y que sin duda creo que fue un escenario propicio para que periodistas de gran trayectoria en lo que es el periodismo político, específicamente, pudieran también incursionar en el formato y así migrar nuevas personas a convertirse en oyentes, ¿no?
Sí, tenemos a Daniel Toñetti con Truco Gallo, con Alfredo Zayat y Pablo Ibáñez. Tenemos los podcasts de La Nación, que son un poco más informativos, algunos de ellos, otros son más descontracturados o por fuera de la agenda político-económica. Tenemos el último los últimos lanzamientos de Infobae, La Voz del Interior, bueno, muchísimos productores, algunos también independientes, que encontraron en este tema la posibilidad o le encontraron la vuelta para hacer de la política a la economía local un tema para hacer un podcast.
Definitivamente. También estuvo Mejor País del Mundo en Posta.
Sí, eso, una coproducción con Spotify, ¿no? Dando en la tecla con otra de las características de 2019, donde Spotify produjo mucho contenido en Argentina.
Sí. Bah,
en relación, o sea, fue una novedad porque comparativamente con 2018, 2019 fue el desembarco de Spotify para producir contenido original en nuestro país. Y uno de ellos, como bien vos decís, fue Mejor País del Mundo con Marcelo Leiras y Diego Iglesias.
Y también aprovecho para mencionar algo que te comentaba fuera del aire, que es precisamente cómo Spotify por primera vez hizo uso de vía pública para hacer comunicación de lo que son los podcasts. Me
sí,
parece que es un
paso más
a mencionar
en el marketing y en la comunicación del contenido. ¿Te parece si escuchamos a Irina Sternik, que es una especialista en tecnología, una capacitadora para medios digitales y específicamente para audio digital?
Tanto en la Argentina como en el mundo, el podcast está viviendo su mejor momento. Si bien es un formato que tiene muchos años, los entendidos dicen que está en su adolescencia porque está empezando a forjar su identidad, a desarrollarse y a explotar, y todavía hay mucho camino por recorrer. En primer lugar, porque cambiaron nuestros hábitos de consumo. Hoy escuchamos casi todo en el celular y también en los dispositivos inteligentes. Y esto es lo que está pasando en Europa o en Estados Unidos con el desarrollo de los daily podcasts o los podcasts matutinos, que a diferencia de los programas de radio, son como pastillas analíticas, críticas y súper producidas sobre la actualidad. Una mirada empaquetada que nos permite en 20 minutos a la mañana o en 5 minutos a la tarde saber qué es lo que está pasando con un presentador al cual tenemos como referente. En Argentina, este año, como bien ustedes indican en los informes que publican en el newsletter, fue el país que más creció. Hay mucho desorden en el éter del podcast, porque no es lo mismo un corte de un programa de radio o el corte de una columna de televisión. Todo eso se está poniendo en Google Podcast o en Spotify. No hay diferencia, entonces hay muchos niveles. Y como es tan difícil acceder a contenidos porque uno no sabe bien por dónde empezar, quizás es como ver stand-up malo. Una vez que ves stand-up malo, después tenés un poco de resquemor y te estás perdiendo algo bueno. Entonces creo que tenemos que desarrollar y además no repetir las figuras históricas de la radio o la televisión para hacer un formato nuevo, sino dar nuevas oportunidades y crear hosts locales, trabajar el formato y jugar con eso y también aprovechar todo este mix que se está dando, donde las empresas tienen sus podcasts, los medios de comunicación tienen sus podcasts y sobre todo los profesionales independientes tienen sus podcasts. Entonces me parece que lo que tendría que pasar en Argentina en el 2020 es que haya una fusión entre todas estas posibilidades donde podamos hacer cosas que estén buenas y que tengan la calidad que el podcast o los daily podcasts se merecen.
Y también fue un año que se incursionó en lo que son los branded podcasts. Estuvimos hablando con Agustín Genoni, que es el conductor y el productor de Más Música, Más Emoción, y nos comentó un poco de su experiencia para desarrollar este podcast, que por primera vez se hace uno en torno a la música, ¿no? Que es todo sumamente complejo porque están en juego los derechos de autor y de propiedad intelectual de cada una de las canciones.
Sí, porque es Sony, es la discográfica Sony la que produce este podcast, replicando un poco una tendencia que se da a nivel mundial, que es las discográficas, las grandes productoras musicales, viendo en el podcast una posibilidad para comunicar artistas, comunicar música.
El proyecto coincidieron varios factores para el surgimiento de Más Música, Más Emoción, porque desde Sony estaban buscando orientar a un contenido en esa dirección, digamos. Yo venía trabajando en esta línea del formato documental en Qué Tema y Quién. Eso era una de las cuestiones que más les había cerrado, o al menos que les copaba a la empresa para continuar en esa dirección. Y mi intención era decididamente ir por ese lado. En base a esto, un poco también buscando mejorar el podcast, lo invité a Fede Vareiro y ahí elaboramos juntos una especie de propuesta final. Sony tenía la campaña Más Música, Más Emoción, esta idea como de la música que nos emociona, nos traslada y la verdad que la propuesta nuestra coincidía perfectamente con la campaña. Sony lo que nos plantea también era su necesidad de generar otro tipo de contenido, un contenido propio, original y sin una búsqueda de comercializar. Nosotros eso lo entendimos perfectamente, siempre buscamos contar historias de una manera entretenida, hacer llegar diferentes artistas a las personas que lo siguen y a la vez a personas que por ahí capaz que nunca se tomaron 2 minutos para descubrirlo. Eso a través de un documento de carácter atemporal, un poco ese concepto de hacer un podcast que puedas escuchar hoy o dentro de un año.
Otra de las cosas notables que sucedieron, me parece que es precisamente el cruce de distintas personalidades referentes dentro del podcast que ya vienen produciendo o conduciendo hace años dentro de lo que son nuevas productoras, ¿no? No es que hay estrellas exclusivas en Posta o hay estrellas exclusivas en Congo. No sé si no será porque no está dado el modelo de negocio o porque falta ingresos, pero todavía no hay figuras exclusivas de productoras.
Sí, esto hace que, por ejemplo, tengamos a Santiago Calori haciendo podcast en Infobae y en Posta, tengamos a Juli Shulkin con la misma situación y Martu Rúa haciendo en La Nación y en Posta. O sea, hay formas de compartir figuras, compartir agendas que incluso hace que se compartan figuras, y me parece que quizás tiene un poco que ver con el nivel de negocio que alcanza el mercado del podcast en Argentina, pero también responde a una tendencia de los medios en general y sobre todo el trabajo periodístico en nuestro país, que tiene que ver con producir para distintos medios y compartir el conocimiento para esas distintas producciones.
También hay que tener en cuenta que los podcasts son, te diría, trabajos por proyectos, porque generalmente tienden a ser temporadas con un inicio y con un final marcado, ¿no?
Sí. Sí, y prestando atención a esto de las asociaciones o de las personas que pasan de una red a la otra o que incluso producen para 2 medios distintos, podemos llamar medios a las productoras porque también lo son, fue muy importante en 2019 que TN se asociara a WeTalker para producir o para tener, ampliar su cartera de podcast, comprar algo de ese contenido, pero también ampliar con WeTalker su oferta general y sus producciones propias. Lo mismo sucedió con La Nación y Posta. Entonces me parece que hay una buena señal en ese caso, donde los grandes medios que quieren llegar a producir contenido le empiezan a preguntar, o por lo menos la gran mayoría de ellos le preguntan a los que ya están haciendo podcast o a los que saben hacer podcast desde hace rato, cómo comenzar y cómo dar los primeros pasos.
Otro de los medios digitales cuyos resultados a nivel podcastero, la verdad que son muy muy grandes y buenos, es el caso de Amphibia. Así que también estuvimos hablando con Tomás Bisón y nos compartió un poco lo que es la experiencia de los podcasts de Amphibia.
Sí, sobre todo con esto de los datos que consiguieron de las reproducciones y la calidad de la producción o hacia dónde apuntan con la producción. Muy interesante los que nos cuenta Tomás.
Que spoiler alert, para 2020 van a haber grandes novedades.
Las esperamos.
En Amphibia Podcast quedamos muy contentos con la performance del canal durante 2019. Llegamos al 1 millón de reproducciones con nuestros podcasts Bandera, si se quiere, Batalla Cultural, que es un podcast político, El Deseo de Pandora, que es sobre feminismos, y Todo es Fake, que es sobre cultura digital. Son nuestros 3 podcasts bandera, digo, porque son ya segundas y terceras temporadas. También este año experimentamos con un nuevo formato que fue Poliamor, que son interpretaciones de relatos que nosotros ya hemos publicado en formato libro. Así que quedamos muy conformes y de hecho tenemos muchas expectativas para el 2020. Ya estamos produciendo nuestros primeros podcasts narrativos. Nos vamos a meter en ese mundo que todavía nosotros no exploramos mucho y nos parece que hay mucho para crecer desde ese lado. Así que el año que viene tendremos los primeros podcasts narrativos y también tendremos una amplia gama de temas y de nuevas voces que ya estamos produciendo y que van a salir a partir de febrero del año que viene. La idea, a diferencia de este año, es que podamos tener contenidos durante todos los meses del año y poder seguir creciendo, abriendo nuevos podcasts y abriéndonos a nuevas alianzas. Estamos empezando a crear contenidos con nuevos actores que para nosotros son interesantes y con la expectativa de que el formato siga creciendo para este 2020, ya que están llegando nuevos actores. Así que muy ilusionados con lo que pueda venir el año que viene.
Y también retomando esto que hablábamos sobre que las figuras no tienen una exclusividad dentro de cada una de las productoras. Estuvimos hablando con Juli Shulkin y esto es lo que nos compartió.
Entiendo que todavía no hay figuras, personas exclusivas de una productora determinada y para mí está bueno que eso suceda. Hoy estoy haciendo 3 podcasts, uno para Microsoft que se llama Humanos y Robot. Tengo mi proyecto personal en Congo que es Las Promesas de Elon. Pasé por Posta, de hecho el de Microsoft lo estamos haciendo con Posta. También este año tuve mucho contacto con la gente de WeTalker, o sea, diferentes productoras, y estoy comenzando mi podcast denominado Centennials en Infobae. Y particularmente pienso que es muy esperanzador que un medio como Infobae, para el que escribo, empiece a formalizar, entre comillas, el formato de podcast. Porque básicamente es un medio que está invirtiendo y apostando en un nuevo formato cuando sé que por ahí en otros medios no sucede.
También estuvimos hablando con Max Goldenberg sobre cómo fue su decisión o cómo fue el proceso para asociarse con Congo y apalancar de esa manera a la productora, a Congo y a su propio podcast en una sociedad.
El gran desafío que tengo yo, al menos haciendo desde lejos, después de tanto tiempo, es cómo hago para llegar a la mayor cantidad de gente y sobre todo cómo hago para conseguir nuevos oídos a cada uno de los episodios. Entonces, hace un tiempito, hablando con Clemente Cancela, que es gran amigo mío, y con Guido, su socio, dijimos, estaría bueno mostrarlo a nuevas personas, una plataforma nueva que también está creciendo como Congo. Entonces decidimos que por algunos episodios desde lejos también salga la plataforma de Congo. Fijamos algunas reglas y estamos haciendo este experimento en estos días. Hasta ahora es espectacular. La verdad que a mí me encanta ayudar a los chicos y que desde lejos se escuche más, más y más.
Y otra de las cosas que mencionaste también fue el ingreso de los grandes medios, que siento que es algo sumamente importante para lo que es el ecosistema, no solamente de producción, sino también lo que es la escucha, porque estos medios que tienen un caudal tan grande de audiencia tienen esta capacidad de hacer migrar nuevos oyentes a este formato, este modelo de distribución o este tipo de contenidos.
Hay que decir algo, que es que el podcast no es un formato que sea masivamente conocido. Sí, somos pocos, o por lo menos cada vez somos más, pero no alcanzamos a ser los que sabemos qué es la radio, qué es la tele, qué es el diario, los que sabemos qué es un podcast. Entonces, la llegada de estas grandes marcas, sobre todo, por ejemplo, como nos enteramos en las últimas semanas, el lanzamiento de Infobae Podcast. Infobae es el portal nativo digital de información política y entretenimiento más visitado en Argentina. Entonces, la llegada de estas grandes marcas como Editorial Perfil, como La Nación, incluso radios como Metro, implican una gran base de personas que conocen esos medios para que conozcan primero qué es un podcast y después que se puedan enamorar del formato o que les pueda gustar, ¿no? Que puedan entender que ahí hay una forma de consumir noticias, consumir entretenimiento o profundizar en algo que a ellos les gusta.
¿Querés que escuchemos lo que nos comentó Ricardo Sametband?
Sí, es interesantísimo lo que nos comentó Ricardo acerca de las perspectivas y cómo ven ellos el futuro y la actualidad del proyecto de La Nación Podcast.
Yo creo que 2019 fue un buen año para el mundo del podcast en general, para la Argentina en particular, con la llegada de los grandes medios. La Nación está de 2018, pero está TN, Infobae, Perfil, La Metro y un par más ahora en 2019. Esto puede molestar a algunos de los puristas que estaban en el mundo del podcast desde antes y que tienen una visión más de un consumo independiente, y está bien. Creo que igual ayudan a lograr que el podcast, al menos en la Argentina, que deje de ser una cosa de nicho y se transforme en algo más masivo que redunda en todos. Yo creo que hoy tiene cierta masividad, pero dentro de un estrato, sobre todo generacional, y la visibilidad que le pueden llegar a dar otros tipos de medios contribuye a ampliar la audiencia y eso eventualmente ayuda a todo el mundo. El desafío para 2020 tiene que ver con lo comercial, con encontrar la manera de que todo ese contenido que se hace de muy buena calidad acá en la Argentina encuentre un apoyo comercial que le permita desarrollarse y sobre todo que le permita encontrar algunos nuevos formatos y nuevas ideas que, si bien hay, están como muy atadas a el poco presupuesto que se cuenta, cosas que se puedan hacer de más largo aliento que se ven en otros países y que acá todavía falta. Así que me parece eso, me parece parece que fue un buen 2019, marcado obviamente por el contexto, y el 2020 pinta mejor. Todo lo que se hizo en este año debería redundar en más audiencia, mejores contenidos, más amplitud, más variedad, y eso me parece que está buenísimo.
Bueno, acá Majo Echeverría de Metro y de los Metro Podcast que empezamos este año, estamos muy contentos. Fue una gran experiencia realmente que Metro se sumara a este formato. Además, como hicimos mucho esfuerzo en tener series variadas de podcast, que sean todos distintos, que tengan siempre una distinción y un gesto de Metro, como para que sean parte casi de la programación, como que sean parte de la radio. Y eso funcionó muy bien y el formato también, así que fue una gran experiencia para este 2019. Ya tenemos preparados nuevos lanzamientos para el 2020, así que se viene un gran año también para los Metro Podcast.
Y además de los grandes medios, también se sumaron diferentes personalidades, celebridades que quisieron incursionar en este formato para contar algo diferente.
Sí, podemos destacar dos tipos de estrategias, ¿no? Una, la de Juan Palobarsky o la de Daniel Tognetti, o también Talia Goodman o Hernán Cassiari, que se lanzan de manera independiente, por supuesto asociado a alguien que los asesora en la producción, pero sin un sello en particular, sin una productora detrás o un gran medio detrás, a hacer sus podcasts sobre los que a ellos les interesa. Son todos muy recomendados. Por supuesto, va en gusto las temáticas, pero están todos bastante bien producidos. Y después están los grandes periodistas que llegan al podcast a través de un medio que los invita a participar. Digo, ahí tenemos a One Rage, tenemos a Luis Novarezio en Infobae, tenemos también en Infobae a González Oro. Digo, grandes figuras del periodismo o de la conducción periodística que se ponen a hacer podcast por distintos motivos.
Exactamente, entonces tenemos conductores que tienen una marca por detrás y otros que piensan al podcast como una nueva ventana para abrir su modelo 360, podríamos llegar a decir, ¿no?
Sí, o para explotar formas de contar cosas que no se les permiten en el medio tradicional. No se les permiten no porque quizás les digan que no lo pueden hacer, sino porque en los programas que conducen o en los programas que tienen no da la agenda, no da el ritmo del programa. A mí me gusta decir siempre que nuestra radio está enferma de actualidad, que está todo el tiempo en vivo. Entonces encuentran en el podcast una posibilidad para parar la pelota, parar la situación y hacer otras cosas, ¿no? O una entrevista en profundidad, o un relato, o una recomendación sobre literatura. Digo, un montón de cosas se pueden hacer.
Claro, es verdad. Se muestran nuevas posibilidades y no tenés detrás el minuto a minuto que tal vez sí tenés en la radio, ¿no?
Sí. Y déjame decirte que, así como contábamos que los medios, que las estrategias de los medios para producir podcast podían hacer llegar nuevas audiencias a este formato o ampliar el conocimiento sobre este formato, lo que tiene que ver con estas grandes figuras que se ponen a hacer podcast tiene que ver con lo mismo, pero también pueden atraer otras figuras. Digo, quizás podemos soñar con que 2020 sea el año donde Marcelo Tinelli, por ejemplo, sea alguien que tenga un podcast, o no sé, el conductor estrella que ustedes se imaginen.
Sí, definitivamente puede ser una corriente de early adopters los que comenzaron este año y después se pueden seguir sumando estrellas más convocantes.
Sí, exactamente.
Y eso es lo que posiblemente haga llegar una mayor cantidad de marcas y una mayor capacidad para realizar diferentes modelos de negocio, ¿no?
Bueno, sí, porque, por ejemplo, si escuchamos el podcast de Barsky, ahí hay auspiciantes que apoyan al conductor. Si escuchamos los podcasts de Congo, Metro, La Nación, Infobae, empezamos a ver algunas marcas. Y así como hay muchas redes o muchas productoras que se mueven y que se están moviendo comercialmente, en el podcast, en el episodio anterior hablamos de Coca-Cola y Posta con Star Wars, los grandes medios también apalancan y llevan a las audiencias, pero también a las marcas, para que conozcan este formato y conozcan las formas de apoyar comercialmente este formato.
Sí, definitivamente se mueve bajo lo que es el mercado bilateral, ¿no? Siempre. Esto de apostar a lo gratuito y también llevar marcas para que acudan a un público. Otro fenómeno sumamente interesante de este año fue que los podcasts comenzaron a llegar a nuevos formatos, a nuevos medios, o como me gusta decir a mí, nuevas ventanas de distribución dentro de lo que son los medios y el entretenimiento. Este es un paso que me parece bastante natural, que se replica bastante en lo que es el exterior, ¿no? Mucho en Europa, en Estados Unidos, esto de que los podcasts tomen nuevos formatos. Y me gustaría acá comentar algunos de los ejemplos que sucedieron, ¿no? Una de las formas más conocidas es la de los eventos, que este año se realizó con mayor cantidad. Si bien venían sucediendo fenómenos aislados, ¿no?, durante los últimos años, este en particular completó lo que es una cantidad bastante interesante y variada. Algunos fueron con entradas gratuitas y otros con entradas pagas, como fue también el caso de Hoy Tras Noche, FOMO, que según lo que me contó Luciano Banchero, las entradas volaron en menos de 24 horas y me parece interesantísimo que todos sepamos, ¿no?, esto. Otra cosa que me gustaría acá mencionar es que este fenómeno de los eventos no es un fenómeno bonaerense, sino que también sucedió en distintas partes del país. Uno de los ejemplos es el de Alan Porcel, fundador de Parque, la red de podcast cordobesa, y esto es lo que nos compartió al respecto sobre su experiencia.
Desde Parque en 2019 tuvimos la posibilidad de hacer varios eventos, algunos totalmente gratuitos para que la gente pueda asistir, charlas, talleres abiertos, cosas por el estilo, y siempre fue gratuito y en lo que nos sumó a nosotros como posibilidad de crecimiento para el proyecto fue que ahí pudimos charlar, comentar lo que hacíamos e invitar a la gente a suscribirse, que es nuestro modelo de negocio más efectivo al día de hoy. Creemos que esos momentos son claves para contar cara a cara lo que hacemos y por qué necesitamos que se suscriban, y bueno, por ese lado nos resultó bien. Y el otro costado o la otra cosa que pudimos hacer durante 2019 y si no me equivoco también en 2018 son los talleres, ya trabajando con instituciones educativas que nos abrían sus puertas, en realidad nos invitaban a dar uno o dos o tres talleres sobre podcasting, sobre edición, sobre distribución, producción, etcétera. Y bueno, esos talleres sí son pagos en los que nosotros obtenemos ingresos por las clases que damos. Y bueno, eso sí lo empezamos a considerar como una muy buena beta para generar ingresos y poder costear los esfuerzos económicos que a veces implica la producción, el mantenimiento del hosting y bueno, claramente la compra de algo de equipamiento.
También hablamos con Jessica Gutiérrez, que es la conductora y la productora de Nada Mejor Que Hacer, un podcast independiente sobre cultura pop. Ella realizó lo que es un evento de pago y nos contó lo que piensa sobre la realización de eventos que surgen del podcasting.
Yo creo que son importantes porque yo crecí escuchando radio a esos locutores que eran como inalcanzables y siempre como que cuando los escuchaba yo quería responderles o decir sí, en esto tienen razón, en esto coincidimos o lo que sea y no podía hacerlo, ¿no? Era una época donde no había redes sociales y demás, y yo creo que ahora con los podcasts que tenemos la fortuna de poder desvirtualizar un poco a los hosts, está bueno la interacción con el público, no solamente los encuentros, porque a veces los encuentros son difíciles porque también el podcast te permite tener oyentes en muchas partes del mundo.
Entonces tenemos eventos que se realizan para fidelizar a la audiencia, para generar una comunidad, digamos, en torno a una productora o a un podcast en particular. También están los eventos que se realizan para juntar fondos, digamos, o para, digamos, está Contemos Historias, por ejemplo, el Unfa FM, que se financió a partir de distintos eventos o distintas acciones. También tenemos, por ejemplo, los eventos de Drop the Mic, ¿no? Que es donde la comunidad de podcasteros de Buenos Aires se junta para charlar, para intercambiar, incluso también en algunas charlas para formarse en distintos aspectos de lo que es o implica hacer y distribuir e incluso comercializar un podcast. Pero no termina en los eventos la cosa, ¿no? Tenemos libros, por ejemplo.
Exactamente, tenemos libros salidos de podcast. Estuvimos hablando con Demian Aiello, conductor de Conspiranoia para principiantes, que es un podcast sumamente popular y diferente también un poco por su género. Este podcast primero comenzó como una columna de radio, después migró a podcast y vamos a decir que entre fines de 2018 y 2019 se transformó en un producto editorial y tomó varios de los guiones de los episodios para poder hacer el libro.
El libro salió por primera vez en noviembre de 2018 y ya para febrero de 2019 se habían agotado todos los ejemplares de la primera tirada. Si bien en una tirada pequeña y algunos ejemplares obviamente fueron para difusión y prensa, fue una respuesta que yo no me esperaba y me sorprendí y me encantó también la respuesta de los comentarios que recibí del libro. Durante todo 2019 estuve presentándolo en distintos programas, fui a la radio, a la tele y de invitado en otros podcasts y la verdad que siempre la mejor onda con la recepción del libro.
Otra de las cosas que se lograron este año, precisamente a principio de año, es la primera función teatral de un podcast.
Vos me estás diciendo que hay un podcast que en 2019 pasó del parlante a una sala teatral.
Exactamente. Federico Ciccone, uno de los fundadores de Lubi Podcast, nos comentó un poco al respecto sobre lo que fue la experiencia de llevar Mamá no escuches esto al teatro.
Fuimos responsables de llevar el primer podcast argentino al teatro con Mamá no escuches esto. Esto fue un día en enero en Sala Siranush y descubrimos un poco de dificultades en el camino porque a pesar de ser uno de los tres podcasts más escuchados en el país en Spotify, nos costó mucho llenar la sala. Si bien era una sala grande y el precio de la entrada no era muy bajo, la verdad, había un tercio de las personas que podía haber en la sala. Esto fue un poco desmotivante de alguna forma, pero igual fue una experiencia increíble. Realmente la única plata que nos entró a Lubi a nivel podcast fue gracias a esta obra, por decirlo de alguna forma, que en realidad era un podcast en vivo. Pudimos comprar nuestro micrófono Shure S58, así que eso estuvo buenísimo. Fue estresante un poco también la situación porque es muy fácil, digamos, o es mucho más fácil hacer un podcast desde nuestra casa y hacerlo con ciento y pico de personas mirando y teniendo que controlar una pantalla y todo lo que ocurre en el momento fue bastante complicado, pero nada, esperamos haber sentado las bases para que el día de mañana puedan hacerlo muchos otros podcasts y nada, esperamos que otros podcasts lo puedan hacer y que podamos ir a ver esos podcasts en vivos en los teatros que sean. Arrancamos con Siranush, esperemos que el final sea algún Luna Park de alguien. Espero que nos inviten si eso sucede. Así que nada, eso, saludos.
Bueno, también tengo un ejemplo que es al revés, que es precisamente de un podcast se pasó a un programa de radio en vivo. Este fue el caso de Dosis de Derecho, que este año pudo tener su espacio en Radio UBA.
Hizo el camino a la inversa
de lo que
sucede con los podcasts, ¿no? Si uno ve los charts de Spotify, los listados de los podcasts más escuchados, ahí nos encontramos muchos programas de radio y esta también es una tendencia de 2019, ¿sí? Las radios prestándole atención a Spotify, sean radios tradicionales o radios nativas online, prestándole atención a Spotify como plataforma de redistribución de sus contenidos y ahí se utilizan los podcasts como si dijéramos radio a demanda. Pero Dosis de Derecho hizo el camino inverso, fue del podcast a un programa de radio, notable.
Aunque te voy a contar que no fueron los únicos, porque también FOMO fue distribuido en una radio chilena, que es una radio online y a su vez es una red de podcast. Se llama Súbela, y como dije, es una productora de podcast, además de una radio online. Y este arreglo surgió básicamente por la buena onda que hay entre las productoras y también imagino que un poco como sucedió con el caso de Max Goldenberg con Desde Lejos y Congo, que es para ampliar un poco el reach del podcast y llegar a nuevos oídos.
Desde mi punto de vista me parece que 2019 fue, sin lugar a dudas, el año en donde las universidades, la academia, ¿no? Como ese lugar donde se fabrica el saber, llegó al podcasting, ¿no? O interpeló al podcast como un objeto a teorizar o a discutir, incluso incorporar dentro de las cátedras de producción a las tradicionalísimas cátedras de producción de radio.
Sí, creo que no solamente sucedió a nivel que se prestaron espacios dentro de las universidades para hablar sobre el podcast y se llevaron a personalidades que se dedican a eso, a compartirlo con los alumnos universitarios, sino también que se comenzó a producir podcasts de las universidades, ¿no? Eso me parece sumamente valioso.
Sí, además de charlas o mesas de debate, hubo congresos, jornadas, pero se comenzaron a producir distintos podcasts e incluso comenzó a utilizarse este formato como una posibilidad de repensar los límites de lo radiofónico dentro de esos talleres de producción radiofónica siempre tradicionales dentro de las carreras de comunicación social o de periodismo o de ciencias de la comunicación, de acuerdo a cómo se llame la carrera dentro de cada una de estas universidades.
Y de hecho estuvimos hablando con Nicolás Bonanata, productor de podcast de UNTREF, y nos mencionó al respecto toda su experiencia, ¿no? Y lo que está queriendo lograr la universidad a través de los podcasts.
El 2019 fue un muy buen año por el reconocimiento y aceptación que tuvo el formato por parte del público en general y en particular de nuestra propia comunidad en la universidad. Ya no hay que dar tantas vueltas para explicar qué es un podcast. Considero que el ingreso de Spotify en el mundo del podcast en este punto fue fundamental. El objetivo principal que tuvimos durante el año pasó por desarrollar y consolidar algunos programas que permitieran contar de forma entretenida, creativa y comprometida distintas temáticas de interés social desde el punto de vista de la universidad, sin caer en discursos netamente academicistas. Para el 2020, el objetivo es seguir incentivando el desarrollo de nuevos shows que estén relacionados con el universo de temas que aborda la UNTREF y además seguir consolidando el vínculo con nuestras audiencias y alcanzar también nuevos oyentes. Además, queremos tejer lazos con otras instituciones públicas y privadas que estén interesados en adentrarse en el mundo del podcast. Al momento tenemos desarrollados 5 shows o programas que los pueden encontrar muy fácil si buscan Podcast UNTREF en las distintas plataformas.
Hace un ratito estuvimos hablando también que El podcast no está sucediendo solamente en Buenos Aires, ¿no? Y otra de las cosas relevantes a mencionar es la federalización del podcasting. Tenemos el ejemplo de Góndola, que ellos son de San Luis y están produciendo podcast. Además, ellos tienen una división audiovisual, realizan proyectos también con imágenes y videos. El podcasting también llegó a Tierra del Fuego. Y lo relevante de Gamera es que ellos no solamente están haciendo contenidos atemporales, sino también están haciendo un daily podcast para las noticias de lo que sucede en su provincia.
Muy interesante, porque interesante. Digamos, toman al podcast como una forma no solamente de entretener o de contar los contenidos más tradicionales sobre series, música, sino también para informar. Y eso no deja de ser muy importante. También tenemos a Oiga Podcast en Santa Fe, a los queridísimos y estimadísimos Parque Podcast en Córdoba, y está íntimamente relacionado con lo que estábamos hablando antes, porque de la mano de las universidades es que el podcast va llegando a distintas provincias, a distintos territorios, a distintas ciudades, y en este sentido la formación, además de la experimentación y de las ganas de hacer, forma parte de un combo muy necesario.
Sí, la importancia de tener contenidos que sean locales para todos, ¿no? Me parece que tiene una impronta que es sumamente necesaria para la conexión con los oyentes y para explotar el formato mucho, mucho más.
Sí, porque lo que sucede en internet es que pensamos, o mejor dicho, se toman los contenidos digitales como contenidos que pueden llegar a todas partes del mundo, ¿no?
Claro, exactamente. Pero más mainstream se piensa.
Exactamente, sí, o generalistas en el sentido de que alguien lo puede escuchar en cualquier parte del mundo, entonces lo producimos de manera deslocalizada, si se quiere. Pero también son una oportunidad para profundizar en la producción local de contenidos y hacer lo que muchas veces los medios tradicionales no hacen, que es lo que contar lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra provincia.
Otra de las cosas que sucedieron es que por primera vez empezó a haber lo que es un reconocimiento de diferentes instituciones, ¿no? Para las personas que producen. Uno de los ejemplos que me parecen más relevantes es los premios estímulos de TEA, ¿no?
Sí, así como en el último episodio hablamos de los Pulitzer y de cómo los podcasts podían llegar a tener un ganador de un Pulitzer. En Argentina, 2019 fue un año de reconocimientos y premios para productores de podcast, entonces ahí tenemos los premios TEA y también tenemos a Argentones, ¿no? Como un jugador muy importante que comienza a fijarse y comienza a estimular la producción.
Sí, de hecho ellos este año realizaron un fomento para que las personas pudieran ser beneficiarias de un pequeño fomento para generar sus propios podcasts, ¿no? Cubrir sus propios gastos. Pero me parece que todavía hay muchísimo por crecer en cuanto a diferentes premios que se puedan otorgar por la labor periodística o de conducción a los diferentes realizadores de podcast de acá de Argentina. Me pregunto cuándo será el momento en el que Martín Fierro Digital o de radio, no sé en dónde aparecerá, empiece a contemplar las producciones de podcast.
A mí me parece que 2020 va a ser un año clave en ese sentido, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con los premios para producciones digitales, como por ejemplo Martín Fierro Digital, el auge que consiguió el podcast o el lugar que consiguió el podcast en el año 2019 va a hacer que 2020 sea un lugar de mayor, un año de mayor reconocimiento para las producciones y para los productores también.
Me pregunto qué pasará con eso, ¿no? ¿Se elegirán únicamente a las personas que provienen de otros medios? Se elegirá por cantidad de escuchas, pero en realidad sabemos que no hay muchísima información sobre las reproducciones, las plays y cómo es el mercado local en cuanto a números. Vaya a saber cómo será y cuáles serán los parámetros, ¿no?
Bueno, es uno de los desafíos. Si querés podemos hacer el abrir la otra puerta, gran puerta de este episodio especial de Drop the Mic, que tiene que ver con los desafíos o con las preguntas que nos produce el año que viene, ¿no? El 2020, seguramente ustedes ya estén escuchando este episodio en el año actual, ¿no? En el 2020, en el año del que nosotros vamos a hablar como en futuro, pero son muchas las incógnitas y sobre todo los desafíos que tiene el podcast para este año.
Así que estuvimos hablando con Facundo Enrique Soler de Congo y nos comentó sus pensamientos al respecto.
Lo que respecta a Congo, en 2020 vamos a tener aún más programación, aún más podcast, aún más contenido. Ya tenemos un par de títulos de los que vamos a estar lanzando, de los que se van a estar enterando a partir del año que viene, y también tenemos varias ideas que estamos empezando a trabajar. Así que prepárense porque vamos a escucharnos aún más. En lo personal, sobre Vivir y Contar, lo que es el podcast que hago sobre historias de vidas cercanas a la muerte, también va a tener su segunda temporada. Ya la empezamos a grabar, calladitos y calladitas la boca. Así que dentro de poco se van a enterar. Les deseo un muy pero muy feliz año nuevo y gracias por el servicio de siempre tirarnos datas de podcast, que cada vez son más. Un abrazo gigantesco.
Además de hablar con Facundo, más conocido como Feso, estuvimos y le preguntamos a Flora Flores, Florencia Flores, de Tristana Producciones y Furor Podcast, también, ¿no? Le pedimos algo así como un pronóstico de lo que puede llegar a ser 2020 para el podcasting nacional, y esto es lo que nos dijo.
Si tuviera que pensar en un solo desafío para el próximo 2020 en relación con la producción de podcast, no se me ocurre otra cosa que imaginarme un año lleno de podcast de ficción. Para quienes queremos al género de ficción y para quienes producimos en Argentina, creo que es el desafío que se nos viene, lograr generar y producir piezas, podcasts que tengan ficción en su contenido. Al menos eso es lo que yo deseo y para lo que estoy trabajando, así que espero que ojalá se nos cumpla.
Y por supuesto que no nos podía faltar Mariano Payela, de Lunfa y productor de Adonde Media, y esto nos comentó al respecto.
En este 2019 creo que lo que se vio fue un gran crecimiento en cuanto a producción, tanto de productores independientes como de los grandes medios. Vamos a encontrar un montón de diarios o incluso canales de televisión que están publicando algo en podcast. Y creo que el 2020 el punto central va a ser la monetización. Este año tuvimos un montón de producción, un montón de nuevos proyectos, y ahora el 2020 hay que ver cómo esos proyectos logran sostenerse en el tiempo, porque mantener una producción de alta calidad sin fondos es muy difícil. Entonces creo que 2020 va a empezar a haber un poco búsquedas de monetización, ya sea desde crowdfunding, de publicidad, de fondos a los que se pueda acceder. Creo que va a estar un poco por ahí la búsqueda del año que viene.
Para cerrar, Agus, ¿qué pensás vos que falta o que va a suceder para 2020? ¿Qué es lo que se necesita para seguir subiendo el nivel dentro de nuestro mercado que capaz muy pronto sea industria?
Más que cerrar es abrir un montón de preguntas, ¿no? Pero sí. A ver, si hacemos... Ale, te propongo que hagamos un punteíto con los principales desafíos que nosotros podemos ver, o por lo menos las principales deudas que nos deja 2019 y que intentaremos saldar en 2020. En primera instancia, obviamente y lógicamente también, el tema de la comercialización y la monetización de la producción de contenidos es algo que tiene que mejorar. Y que me parece que 2019, con algunas grandes marcas llegando a apoyar contenido y fijándose en el podcast, puede ser un buen signo para lo que será 2020.
Claro, teniendo en cuenta que los medios tradicionales están migrando al podcasting, abrimos una posibilidad de que las marcas que los apoyan también empiecen a migrar a este formato.
Exacto. Segundo punto, para mí, en mi opinión.
A ver.
Las radios van a tener que llegar al podcast. Y me parece que 2020 va a ser ese año donde van a perderle el miedo y sobre todo van a dejar de ver al podcast como algo...
Como una amenaza.
Exacto, como algo que les compite, para pasar a verlo como algo complementario. Y complementario no solo desde la posibilidad de reaprovechar los contenidos que ya produjeron para la programación, sino para profundizar o explotar capacidades productivas, por ponerlo en términos bastante económicos, que tienen las radios y que en algunos momentos están muertos, por decirlo de alguna manera.
Sí, la capacidad ociosa, ¿no? Cuando un estudio queda sin que nadie lo habite y lo utilice, están ganando plata, están perdiendo. ¿Cuál va a ser la diferencia monetaria en que haya personas frente a un micrófono? ¿Acaso será esa una ventana que le permita tener nuevos ingresos? No sé, me parece que está bueno evaluar. Y también espero que durante 2020 las radios comiencen a entender cómo son los ritmos, los tiempos y los formatos de comunicación dentro del podcast, ¿no? Porque todavía a mí particularmente me sigue sucediendo esto de que veo que los podcasts que vienen de radio todavía tienen como un dejo bastante radiodificado, ¿no? Para sí, mí tiene como...
Ese puede ser un tercer punto, ¿no? Okay. El tema de cómo...
Ayornarse, ¿no?
A sí, lo que es... O cómo comunicar un podcast, ¿no? Cómo darlo a conocer y con qué estrategias difundirlo, los ritmos de publicación, los días de publicación. Esto que hablamos en muchos episodios de pensarle una estética al sí. podcast, no solamente una estética sonora, sino una estética gráfica también, que eso me parece que es uno de los grandes diferenciales de las productoras de nuestro país, cómo piensan de manera integral el podcast, tanto desde la producción sonora, digamos, a...
Visual.
Exacto. Sí, digamos, un banner, un teaser, de ese episodio. Bueno, todas estas cuestiones, cómo gestionar las plataformas por donde se distribuyen, esto quiere decir cómo gestionar Spotify, cómo gestionar YouTube, cómo gestionar Google Podcasts, Apple, sí, digamos. Aunque no son tan diferentes, cada una tiene sus pequeños trucos. Todas esas cuestiones de comunicar y difundir los contenidos, va a ser necesario que se profesionalice un poco más y se investigue un poco más en 2020.
Sí, me parece que tiene que ver con lo que es la formación de las personas que ya hace tiempo vienen trabajando en la radio, o no importa el tiempo, ¿no? Pero digo, formación en cuanto a cómo es la lógica del podcast en general. Porque es algo, si bien parecido, diferente. Otra de las cosas que quiero mencionar, que para mí es relevante, que empieza a suceder en 2020, es esto de que haya nuevas iniciativas de fomento para poder realizar un podcast, ¿no? Como de fomento cultural, me refiero.
Sí, digamos, que se incluya a la producción de podcast dentro de...
mecenazgos...
Sí, dentro de programas públicos.
Exactamente.
Hace unos días, un investigador amigo, Gerardo Alpern, me comentaba esto de si se puede hacer con el podcast lo que se hizo con las series en el Bacua, como en lo que fue durante el último kirchnerismo, el programa del Ministerio de Planificación para fomentar series y que después los canales o distintas señales lo tuviesen a mano porque era contenido público y estatal. No podía hacerse también con producción de podcast, algo así como un banco de podcast público.
Sería sumamente interesante, ¿eh? Lo veo capaz como para difundirse en Contar, como
exacto,
sucede con los podcasts de Radio Nacional. Me parece que estaría buenísimo, es una
sí,
gran idea.
Y como sucede en otros países del mundo, y sobre todo con países donde el podcast tiene mucho éxito, la importancia de lo público y de lo estatal, que no siempre son lo mismo, o te diría que casi nunca son lo mismo, para difundir y para dar impulso al formato.
También que a través del podcast nuevas instituciones comiencen a tener su voz y empiecen a contar un poco más de su historia, como pasa, por ejemplo, con el podcast del Cabildo, no sé si lo conocías.
Sí, o 2019 fue un bombazo, que es el primer año donde tenemos un ministro que hace un podcast, ¿no?
Exactamente.
El ministro Agustín Rossi, de Defensa, es el primer ministro podcastero de la historia de nuestro país.
Eso es un gran hito 2019, muy bien. Otra cosa que siento que falta, masa crítica. Es algo que se pide a nivel mundial, ¿no? Esto de... que también tiene que ver con lo de la premiación, ¿no? ¿Qué tipo de podcast hay? ¿Cuál es su lógica a nivel sonora? ¿Cuál es su lógica a nivel producción? Me parece que puede servir para que se eleve el estándar.
Sí, lo mismo que con la información sobre los podcasts, ¿no? La cantidad de reproducciones, cómo se produce, cuánto dinero se puede generar con un podcast... si se puede vivir de un podcast, si se puede vivir cómo. Bueno, sí, exactamente.
Me parece una gran pregunta.
Me parece que son todas cuestiones que tenemos que empezar a movernos, los que investigamos, los que hacen y los que están dentro del mercado del podcast, para que esto comience a ser tomado con un poco más de seriedad en cuanto a la oportunidad de apostar por este formato, tanto para las marcas como para los productores. Y si tengo una certeza, Ale, es que 2020 va a ser el año de los dailies en Argentina.
Justamente, ya estábamos por cerrar realmente, pero acabo de verlo y digo sí, año de dailies. ¿Cuáles serán los siguientes dailies?
Y ahí hay algunas pistas que no las vamos a dar a conocer para respetar a nuestras fuentes, no somos periodistas, pero casi. Pero les podemos afirmar que el año 2020 va a ser el año donde vamos a tener nuestros primeros dailies de producción como tales, ¿sí? No como resúmenes de noticias de 2 o 3 minutos, que ya existen algunos, ¿sí? Digamos, como pensados en el formato daily, al igual que el New York Times o The Guardian, vamos a tener las primeras experiencias en 2020 en nuestro país.
Contenidos con mayor profundidad, entonces, de
información.
Bueno, Agustín, muchísimas gracias por todo el trabajo también de producción que...
transpiramos, pero no solo porque es diciembre y hace calor, o quizás ustedes tienen más calor porque lo están escuchando en enero o en febrero y las temperaturas son más altas, pero también porque corrimos para poder dar todos nuestros puntos de vista, poder escuchar a todas las personas que muy gentilmente, primero que nos mandaron un audio, pero que también durante todo este proceso nos apoyaron y nos dieron ánimo para seguir con este mínimo emprendimiento para apoyar a la industria del podcast.
Definitivamente, y quiero también remarcar que no fue solamente un esfuerzo de producción normal, sino que fue un esfuerzo de producción dentro de las fiestas, lo que es Navidad, y tratar de conseguir a todas las voces que participaron, que les agradecemos muchísimo. Vuelvo yo también a repetir el agradecimiento.
Sí, a los que participaron de este episodio y a los que participaron de los episodios anteriores también, muchísimas gracias.
Así que este es nuestro repaso de 2019 con Drop the Mic News. Muchísimas gracias, Agustín.
Nos vemos, Ale. Nos vemos el año que viene.
Nos vemos el año que viene. Drop the Mic News es el primer podcast de Drop the Mic, la comunidad argentina de productores, hosts y generadores de contenidos con el mismo nombre.
Este episodio de Drop the Mic lo grabamos en Radio La Otra.
Un estudio ideal para hacer tu podcast o tu programa de radio.
Seguilos en Twitter o en Instagram como @rlaotra.